¿Te desconcierta la prensa deportiva?
Morata no seguirá en el Real Madrid.
Y Morata se queda.
Quizá no escuchas el programa adecuado.
No sé en qué programa es.
Bueno, es la libreta.
Sí.
La libreta de Van Gaal.
Los domingos.
¿Dónde?
En Spain Media Radio.
Sí, la crítica es más salvaje, que le tire punto pelota, la recibe y da la libreta de Van Gaal.
También
la unos palos, razón no tendrán, pero está tan bien hecho.
Claro.
Que sí tiene razón, Pedrerol. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchas Spain Media Radio, esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo.
Sunset golden red. Whoa. That's a beautiful world for us to see. What you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need.
Temporada 2, capítulo Vete tú a saber de Forbes Daily. Saludos de Sergio Núñez, arroba Sergio Núñez en Twitter. En nombre de Lidia Cosío, Lidia barra baja Cosío con dos S en la producción. Y de Francisco Izuzquiza en la técnica. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No doy una, ¿eh?
¿Por?
Sí, no estamos aquí grabando y... Fader tarde, el botón mal.
No me he dado cuenta.
Sí, yo sí, soy... Es trato de ser autocrítico.
Un poco perfeccionista.
No es doy una.
Estoy leyendo esto de la...
Aquí estás a tus cosas.
No, espera, eso es culpa tuya.
Claro.
Lo de la Liga de Naciones. Ajá. Estoy viendo los grupos.
Milongaza.
Hay Liga A, Liga B, Liga C y Liga D. O sea, cuatro grupos. Pues en la B, en la Liga B, hay dos selecciones, Rusia y Suecia, que pueden llegar a la final de un mundial. Y luego en el grupo A hay Alemania eliminada, Holanda que ni está, Islandia eliminada, Portugal eliminada, Italia que ni está, Polonia eliminada, España eliminada. No sé quién habrá hecho estos grupos, ¿eh? Porque el nivel de Rusia y Suecia es mucho mayor que el de otras.
Milongaza.
¿Y sabes qué es lo mejor?
Sí.
Esto es una web, elmundo.es.
Uh-huh.
Pues está el artículo ese. Y te recomendamos, primera noticia de te recomendamos, ¿qué crees que puede ser?
Pues me imagino que algo del Mundial de España.
Hayan descuartizado a un español en la nevera de su restaurante en Venezuela.
Pues más o menos lo que ha pasado con la selección, pero en Rusia.
Qué barbaridad.
Madre de Dios. Esos algoritmos no funcionan muy bien, ¿eh?
No.
No está bien afinado eso.
No. ¿Has visto la foto? Ahora estoy viendo Instagram, una foto de De Gea, ya la última, ¿eh? ¿Has visto la foto de Putin hablando por teléfono? Ya pueden soltar a la familia de De Gea.
Ay, Vladimir.
Cuánta mala fe.
La que ha liado. Ese bar de último minuto.
En fin, sí, es verdad. Bueno, vamos, que tenemos prisa. Forbes Daily, /S en Twitter, arroba Spimedia Radio en Twitter, Instagram y Facebook, y Spimedia Radio, @spimedia.es para cualquier cosa. Vamos.
Bienvenidos a El Enganche, una propuesta que deseamos te enganche con pasión. Hoy, China, fútbol para dominar el homosexualidad en el fútbol. Goles en cautiverio. Romerito, fichado para un clásico. Sobre todo hablarás tú, el que nos escucha.
Y esto es El Enganche, estos son historias de fútbol que a partir desde este mismo momento contaremos cada lunes aquí en Spain Media Radio.
Las políticas de responsabilidad social corporativa son cada vez más importantes en la cultura de las grandes empresas y de un tiempo a esta parte también en la cultura de los bancos. De eso hablamos hoy y lo hacemos con Down España y con EvoBank y con un proyecto de responsabilidad social corporativa muy interesante que han sacado en relación con el teatro y el ballet y el musical Billy Elliot. Hablamos con Agustí Matía, que es gerente de Down España, y con Enrique Fontecha, que es director corporativo de Personas y Cultura de EvoBank. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos a Forbes Daily.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
La primera me gustaría hacérsela a Enrique Fontecha, porque querría saber la importancia que tiene para un banco como Evo este tipo de acciones y este tipo de, sobre todo, de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo la valoran y la importancia que tiene?
Vamos a ver, la llamada RSC, la responsabilidad social corporativa, no se circunscribe a una acción, ¿no? ni creo que se debe circunscribir ni a una ni a varias acciones. Tiene que estar metido en tu cultura, porque si no, al final se queda en algo que es más carcasa que realidad. En Evo tenemos la ventaja y la desventaja en algunas ocasiones de ser un banco muy joven. Tenemos prácticamente 5 años de vida y desde el principio la RSC ha formado parte de la cultura de la casa. Con lo cual entendemos que impregna lo que hacemos. A todos los niveles y en todos los estadios de nuestra actividad, tanto para clientes como para nuestros socios, stakeholders, que se suelen llamar, o nuestros propios empleados. A nivel empleados, lo que intentamos también es que esa cultura de responsabilidad social corporativa se extienda con su participación directa, ¿no? Con acciones de voluntariado o de participación directa en esas acciones que decimos que tienen que ir detrás de esa cultura. Y todo parte de una primera base que es nuestros valores y nuestro código ético. Dentro de nuestros valores, ahí tenemos la transparencia, la simplicidad, el estar encima de las cosas, el estar pegados a la sociedad y el estar pegados a nuestros clientes. Y tenemos un código ético que tenemos que salvaguardar entre todos y que cumplir. Y a través de ahí, pues yo creo que es mucho más fácil que se generen acciones. Porque una vez que lo tienes metido en tu cultura, es fácil que las acciones surjan. Tanto desde mi departamento, que digamos que es el que tiene que liderar esas acciones, como desde cualquier otro departamento de la casa, donde cualquier persona nos puede dar su opinión o puede proponer alguna acción que podamos llevar a cabo. Con lo cual, para el banco es importante, y tan importante que como te digo, está metido en nuestros valores, en nuestra cultura y en nuestro código ético, que es una forma de funcionar, nuestro decálogo de funcionamiento.
Esto, conseguirlo en una empresa, en un banco como el suyo, con 5 años de vida, entiendo que es fácil, porque es fácil, entre comillas, porque es casi una labor fundacional prácticamente. En grandes empresas, en grandes corporaciones, en las que vemos también acciones de responsabilidad social corporativa, llega a ser, o ha sido en un inicio, una pose, una manera de intentar limpiar la imagen de cara al gran público, o realmente desde el principio se han creído la necesidad y la importancia de hacer esto?
Bueno, es una buena pregunta. Yo vengo también, antes de estar en Evo, he estado en corporaciones mucho más grandes y con más antigüedad. Yo creo que depende de cada empresa. Sí es cierto que al principio de las acciones, donde empezábamos a hablar de este concepto de responsabilidad social corporativa, pues sí es cierto que a lo mejor en un principio había una dosis de tengo que hacerlo porque me toca hacerlo, ¿no? Y teníamos que cumplir, y probablemente la asociación de aún te podrá poner muchísimos más ejemplos que yo sobre esto. Pero poco a poco se ha ido metiendo en nuestra cultura, y ahora es muy difícil que una gran corporación que tenga miles de empleados detrás de ella no lo tenga bien asumido, porque no solo están tus clientes, sino que tus empleados son tu cliente interno, y si tus empleados no creen en tu forma de hacer las cosas, es imposible que tus resultados sean buenos. Con lo cual yo creo que sí, que finalmente las corporaciones lo tienen metido en su ADN y van haciendo cosas, efectivamente, unas más que otras. En nuestro caso, como tú bien has dicho, es, entre comillas, más fácil porque somos jóvenes.
Por aquello de la juventud y la rebeldía,
sí,
que viene impuesta casi, ¿no?
Efectivamente. Además, por nuestro tipo de banco, nuestros claims, ¿no? Nuestro claim interno, nunca iguales. Nosotros no queremos ser iguales a ninguna otra corporación financiera. Pero aunque, entre comillas, sea más fácil por ser jóvenes y desde el principio lo haces, también tiene la parte difícil, que lo tienes que montar de cero.
Claro.
Y eso es una tarea apasionante. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que poco a poco todos nos creemos que tenemos que devolver a la sociedad parte de lo que nos da y que tenemos que estar involucrados en ella. Y si no lo haces, tus empleados no te van a seguir. Y si tus empleados no te siguen, tus resultados no son buenos.
Mientras preguntaba, veía así por el rabillo del ojo cómo ha sentido Agustí, y Enrique le ha lanzado el guante de que seguro que puede poner más ejemplos. ¿Esto ha sido así? ¿Es así? ¿Sigue siendo así?
Sí, está siendo así. Tiene mucha razón, Enrique. Es un tema que está dependiendo de empresas, porque hay un aprendizaje. La cultura de la responsabilidad social también tiene un elemento de aprendizaje y por lo tanto hay a veces errores o situaciones no previstas o buenas intenciones de partida que a veces, bueno, pues han sido desiguales. Pero en general estamos viendo una evolución y además una evolución positiva. Efectivamente, la mayor parte de las empresas, el caso de Evo es muy claro, pero están funcionando teniendo en cuenta que es una implicación de sus propios socios, de sus propios clientes, los internos y también los externos. Es quizás el reto más complicado es encontrar la armonía y el equilibrio adecuado en lo que es una colaboración con el sector de lo social, que es un sector en sí mismo mucho más complejo de lo que aparentemente parece desde fuera.
¿Qué tiempo tiene la asociación?
Down España se creó en el 91. Tenemos ya, pues ya 27 años para 28, no, 28 para 29.
No. Ya... A mí no me eches años. ¿Tenéis alguno menos?
Bueno, pero es una entidad ya bastante consolidada, formada pues por más de 90 organizaciones de familias de toda España. La primera en España, para que nos hagamos una idea, fue del año 1977, la segunda asociación europea vinculada al síndrome de Down. Hay una trayectoria ya muy consolidada.
¿Y cómo ha sido la evolución durante este tiempo a la hora de sentarse a la mesa con corporaciones grandes o más medianas? ¿Ahora se os escucha más? ¿Os hacen más caso?
En general, la experiencia de Down España es bastante positiva, porque siempre... por cultura, por estilo, hemos buscado ser una organización bastante abierta, bastante expuesta al entorno social en todos los ámbitos, también en el ámbito de la relación con empresas. Y sí que es una evolución positiva. Nosotros sí que nos sentimos realmente reconocidos. Evidentemente somos expertos, referente en lo que es el ámbito nuestro, que es pues muy concreto, el síndrome de Down, pero con una visión basada un poco en la historia de la organización. Estos casi 30 años han sido 30 años de avance y de evolución bastante importante en España del síndrome de Down.
¿Y una asociación como Down España necesita del sector privado para poder funcionar?
Totalmente. Es que no es ni siquiera hay que preguntarlo.
Es obligatorio, ¿no?
Cualquier organización de ámbito social ahora mismo necesita una conjunción de lo público y lo privado. Por ejemplo, este proyecto que estamos desarrollando con Evo tiene elementos muy claros de inserción laboral. El reto de la inserción laboral en personas con discapacidad intelectual, también con síndrome de Down, solamente se va a poder cumplir si se produce una buena mezcla de la combinación políticas y apoyos públicos con iniciativa privada. Si no lo vemos así, no vamos a conseguir resultados.
Y ya que lo ha mencionado, el sector público, ¿qué esperamos o qué reciben de él?
El sector público sobre todo da apoyos, cada vez menos, o cada vez hay más competencia en los apoyos, y esto no ha sido solamente consecuencia de la reciente crisis económica, sino de que hay muchas prioridades en juego y demandamos mucho a lo público. Tiene un papel, pero tiene un papel sobre todo de dar los marcos del juego, de preparar el escenario de políticas, el escenario, pues por ejemplo, de apoyo a las empresas para dar facilidades. Aquí todavía falta terreno.
¿Qué falta?
Pues claramente necesitamos una ley de mecenazgo que apoye mucho más al ámbito de lo social y facilite la implicación de las empresas. Necesitamos unas políticas mucho más enfocadas, por ejemplo, a la inserción laboral ordinaria, para hacer que personas con síndrome de Down, por ejemplo, se puedan incorporar a muchas más empresas de forma natural, etcétera, etcétera.
Ya ha comentado Agustín la importancia, Enrique, de las entidades privadas para su desarrollo, para su funcionamiento. Para ustedes, en términos, no sé si contables o por lo menos de imagen, ¿qué les aporta? ¿Por qué emprenden este tipo de acciones, más allá de por qué tienen que hacerlo?
Es una buena pregunta, ¿eh?
Sí. En términos contables, no lo sé, pero no me importa.
¿De verdad?
De verdad. Si tuviera que medir en términos contables en qué me puede ayudar insertar a empleados con síndrome de Down en Billy Elliot, pues es cero. No me da ningún beneficio. Lo que nos da es una serie de beneficios intangibles que son, yo creo, que mucho más representativos que cualquier asiento contable que podamos hacer. Como te decía antes, El hecho de que nosotros podamos colaborar con instituciones como Down y que tengamos la satisfacción interna dentro de la plantilla de Evo de saber que en el próximo año hay dos o cuatro personas con síndrome de Down que están trabajando y que han sido insertadas directamente gracias a nuestro apoyo, entre otras cosas, y por supuesto a la asociación y por supuesto a Teatros de Madrid y a Billy Elliot, pues es una satisfacción y un beneficio moral que es mucho más importante que cualquier euro que meta en nuestra cuenta de resultados, que como podéis imaginar sería siempre pequeño con respecto a los resultados que puede dar un banco. Con lo cual, no lo medimos en términos contables. Luego también has hablado de términos de imagen. Ahí sí es importante, pero insisto, para nosotros que es casi más importante la imagen interna que la externa. La externa es importante y por eso se hace publicidad y por eso se hace marketing, pero no hacemos marketing con esto. No hemos hecho ningún anuncio diciendo que ayudamos a la asociación Down, esto no se hace, pero a nivel interno creemos que genera una serie de comportamientos y de satisfacción y de orgullo de pertenencia y de compromiso de nuestros empleados que es un intangible altísimo. También intentamos hacer partícipe a nuestros clientes, no en esta concreta, pero tenemos algún producto donde tú puedes hacer donaciones a una determinada actividad y los clientes lo valoran con un grado de satisfacción altísimo, con lo cual sí que hay un apartado de imagen, pero ni esa parte de la imagen externa tampoco la medimos en euros. Creo que esa medición, si la haces, dejaríamos de hacer esto. Metería el dinero en televisión, aunque sea más caro, me va a rentar mucho más, voy a tener mucho más GRPs, pero no se hace por eso, se hace porque tenemos el pleno convencimiento que tenemos que hacerlo, y segundo, porque a nivel interno el grado de satisfacción que da a tu plantilla es altísimo, más casi que cualquier otra cosa.
Ha dicho al principio que aparte de Nevo Bank, obviamente ha trabajado en otros sitios.
Sí.
¿También de banca?
No, soy una rara avis en la banca, un poco advenedizo. Llegué hace 3 años, pero bueno, tenemos un consejero delegado que en este sentido es un tipo revolucionario en el sector y se dedica a contratar gente que venimos de otros sitios. Yo trabajaba en el mundo del turismo, o sea, nada que ver. Pero al final lo que hacía era manejar departamentos de personas. Y al final las personas somos las mismas. En turismo, en el sector de lo social, como decía Agustín, o en finanzas, en lo que sea. Con lo cual, el cambio no ha sido tan fuerte.
Le preguntaba esto porque igual me pueden contestar los dos, o cualquiera de los dos, por lo que hablaba del cliente, la importancia que ha ganado el cliente en los últimos años y la exigencia también que impone y autoimpone a según las cosas que contrata. ¿Eso se nota también?
Hombre, por supuesto. Desde luego, en el sector donde estoy ahora, el cliente es un cliente cada vez más exigente y cada vez más experto. A lo mejor la crisis nos ha hecho más expertos a todos en finanzas.
Yo creo que sí.
Pero
les hemos obligado también.
También, por supuesto. Pero realmente el cliente tiene unos medios ahora mismo a su alcance donde puede comparar cualquier producto del mundo en su casa. Y nosotros, por lo menos nosotros, en Evo Banco, tenemos muy claro que nosotros queremos estar ahí, queremos estar en su teléfono para que nos pueda comparar con cualquier banco del mundo y le podamos ofrecer otras cosas que otros bancos no le ofrezcan, más allá de que la hipoteca sea más cara o más barata, o que el fondo que contrates sea mejor o peor. Queremos estar con él y facilitarle más la vida. Con lo cual, eso pone en valor lo que es el cliente hoy. El cliente tiene que ser el centro absoluto de toda nuestra actividad. Y la parte de RSC también tiene que poner al cliente en el centro de la actividad. En este caso, al interno y al externo.
Agustí, ¿este tipo de acciones cómo se generan? ¿Son ustedes los que hablan con Evo Banco en este caso? ¿Evo Banco es el que habla con ustedes y les ofrece lo que está montando? Antes de entrar en materia de exactamente qué es y por qué hemos hablado de Billy Elliot un par de veces.
Es una sinergia. Suele venir de las dos maneras, pero siempre con ese proceso de complicidad necesaria para que funcione cualquier proyecto. En este caso, por ejemplo, ejemplo, el punto de origen venía pues del cumplimiento de las exigencias legales de cumplimiento de los cupos de contratación de personas con discapacidad. Uh-huh. Pero a partir de ahí, de lo que es sencillamente una obligación legal, se traslada pues a desarrollar un proyecto mucho más amplio, más complejo, que aprovecha dimensiones de ámbito cultural, no solamente de inserción laboral, y todo esto se hace conjuntamente y además en colaboración. Es la forma de trabajar. Y además es la forma de entender cómo deben ser las colaboraciones entre lo que es el ámbito social y las empresas privadas. Hay que plantearlo en términos de deudes, de ganancias mutuas, uh-huh. sean poco contables y sean sobre todo más de valores intangibles, que es cierto que normalmente es así, pero tiene que haber un poco uh-huh. una correlación entre partes. Pensar que desde el ámbito de lo social se es virtuoso y por eso tiene sentido que te apoyen las empresas privadas, esto ya no es un discurso de estos tiempos, esto ya está más que superado y este proyecto, por ejemplo, lo demuestra.
Y sigue siendo importante, ahora que lo ha comentado, esas políticas de obligación de contratación, ¿siguen siendo necesarias?
Sí, porque hay que ser conscientes que en España, en lo que es la contratación real de personas con discapacidad, estamos muy por debajo de lo que sería razonable. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea, un poco más de dos tercios de las personas en situación de empleabilidad trabajan en España, un poco más, aproximadamente el 70%. En la discapacidad es solamente un tercio. En la discapacidad intelectual es menos de un tercio de ese tercio. Estos son los datos reales. A partir de ahí, todo lo que es el trabajo un poco de políticas, de líneas de apoyo y tal, hay muchísimo que hacer todavía. Todavía somos un país donde sigue siendo una minoría las personas con discapacidad intelectual que están demostrando tener un papel laboral activo. Esto hay que cambiarlo.
¿Por qué pasa esto?
Pues se han juntado muchas cosas, muchos elementos diferentes. Primero, la propia dificultad de abordar, de dar el apoyo a la discapacidad intelectual. Siempre está considerada, de forma a veces sutil, pues como una discapacidad que en el fondo su papel activo está por confirmar, pues porque sus perfiles laborales van a ser más limitados, su implicación laboral se supone que va a ser más desigual, porque la propia mentalidad de las personas y las familias que les apoyan es que esté atendido, no que sea un ciudadano trabajando, eso también juega, y luego ha habido elementos estructurales. Somos un país que ha tenido mucho éxito en el apoyo, en las políticas de apoyo al empleo de carácter segregado. Todos conocemos un montón de centros especiales de empleo, por ejemplo, pero en ese éxito hemos tenido el pecado, porque hemos llegado a un tope, a un límite de apoyos, y nuestro modelo no puede evolucionar solamente con la inserción segregada. Tenemos que ir a la inserción ordinaria, que es el estándar habitual en el resto de países del planeta. Somos una excepción. Y aunque de éxito en estos años, un éxito relativo. Y esto hay que cambiarlo.
Vayamos a la acción concreta. ¿Por qué hablan de Billy Elliot? ¿Por qué hablan de teatro?
Porque la idea fue cómo impulsar un proyecto de inserción laboral, desarrollando además al mismo tiempo una iniciativa de ámbito cultural. La inserción laboral se planteaba como apoyo a perfiles laborales de acomodador, de gente que hace un poco el trabajo de apoyo en los teatros. En concreto en el Teatro Alcalá, para lo que era el musical de Billy Elliot. Pero a partir de ahí se desarrolla el proyecto, porque hay que poner en situación, hay que dar formación a los jóvenes para que entiendan el elemento de trabajo, que no solamente el trabajo en sí, sino el ámbito de las artes escénicas. Hay que implicar al propio teatro y a los especialistas, los expertos del teatro, para que aprendan también a trabajar con la discapacidad intelectual.
Claro, que eso tampoco debe ser fácil.
Bueno, digamos que es un factor más. También un factor de aprendizaje para ellos, que lo han reconocido, que ha sido sorprendentemente interesante. Y luego ha habido un elemento muy claro de poner un ejemplo de que en cualquier ámbito, en cualquier espacio, hasta aparentemente los más lejanos, como puede ser el cultural, puede ser un elemento no solamente de inserción, sino de capacidad, de plenitud para la discapacidad intelectual, para las personas con síndrome de Down. Y en esas dimensiones Evo Van se ha implicado perfectamente, encajaba muy bien en las líneas suyas de trabajo, con lo cual era hacer ese elemento de sinergias.
¿La inclusión social o la inclusión laboral? Ha hablado de las dos. ¿Cuál es la más complicada de llevar a efecto?
Bueno, la social es más global. La laboral es una pata para conseguir esa inclusión social. Las dos son muy complejas. Solamente como dato, un tema que además ahora mismo está muy vivo y que en los próximos años va a estar luego mucho, tenemos un reto enorme en el ámbito educativo para que nuestro sistema educativo realmente incorpore a las personas con discapacidad en las aulas ordinarias con sus compañeros.
Se tiende a apartar. Sí, prácticamente.
Claro. Sí, esto es así. Hemos mejorado mucho, ¿eh? Que cuando nos comparamos con otros países, vemos la evolución décadas atrás, podemos sentirnos orgullosos, y además orgullosos en conjunto, como país, como sociedad, de todo lo que se ha conseguido. Pero la discapacidad siempre nos cuestiona. Algunas más todavía que otras de los distintos ámbitos de discapacidad. Pero siempre nos cuestiona porque nos obliga a plantearnos hasta qué punto estamos dando pie a la presencia, a la participación, si reconocemos la misma dignidad, los mismos derechos que tiene el resto de los ciudadanos. Es muy fácil caer, sobre todo en discapacidad intelectual, en sobreprotección, en decir, no, es por su bien. Oye, no, primero deje que valoren ellos qué es lo que quieren. Eso lo primero. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo les damos el mejor apoyo posible? Ese cambio de mentalidad no es fácil. No es fácil para todos, ¿eh? Para organizaciones, familias, para corporaciones que están alrededor. Implica, pues, un concepto de apertura de mente, de toma de conciencia global, que es difícil de conseguir.
¿Pero es mentalidad o es ignorancia?
No, normalmente es mentalidad. La ignorancia es algo que sucede de manera normal hasta que te enfrentas al hecho. Por ejemplo, estoy pensando el teatro. Pues ellos conocían algo, el ámbito de la discapacidad intelectual, pero de repente se han enfrentado a él teniendo a los propios jóvenes que había que insertar, y en ese momento han aparecido pues las paradojas, el contraste. Bien, ese es el factor de aprendizaje.
¿Qué cantidad de personas se ha visto beneficiada por este proyecto?
Bueno, pues en el primer año han pasado por la formación alrededor de 40, un poquito más de 40, creo. Porque, como bien decía Agustín, no solo es el aprendizaje de determinados puestos de trabajo que pueden ocupar en un teatro, sino que también hemos aprovechado a darles otros conocimientos. Por ejemplo, hemos aprovechado las técnicas teatrales pues para buscar tener una mejor puesta en escena delante de un puesto de trabajo, sea ese o cualquiera. Hemos aprovechado también desde Evo a darles una pequeña capacitación para enfrentarse a tareas financieras del día a día, que es una cosa que a lo mejor nadie te cuenta, ¿no? Nadie te explica, oye, ¿cómo se hace una transferencia? ¿Qué significa un fondo? Pues hemos aprovechado a hacer eso, y luego, por supuesto, hemos profundizado más sobre los puestos de trabajo. Y esto ha recaído este beneficio sobre más de 40 personas. Y dos de ellos se han beneficiado directamente. Yo creo que es lo que quiero resaltar más de este proyecto. Casi todos los proyectos de inserción laboral se hace la formación y se espera a ver si sale un puesto de trabajo. Y muchos de ellos, para nuestra desgracia, acabamos dando esa formación con toda nuestra mejor intención, muy buena para todo el que está allí, pero no acaba insertándose ninguno. A veces sí, pero en este concretamente sabíamos que sí y sí, o sea, era seguro que dos personas iban a estar en ese puesto de trabajo, como así ha sido. Y para esta siguiente temporada todavía no tenemos las cifras, pero creemos que vamos a multiplicar por un número importante las personas que vayan a pasar por la formación e incluso probablemente las insertadas directamente.
Es importante lo que ha comentado Enrique. Primero, lo que te aporta el teatro, niveles de comunicación, de afrontar una entrevista de trabajo o cualquier conversación normal de la vida. Y también el asunto económico, ¿no? El saber esas normas financieras básicas que las necesitamos todos y que prácticamente a nadie se las dan. Porque ni en el colegio, ni en la carrera, salvo que estudies algo específico, luego te enfrentas tu primer año de hacer la declaración de la renta ¿y esto qué es? Es importante, ¿no?
Sí, el aprendizaje de la finanza doméstica,
claro,
es de lo que se trata. Para mí muy sencillo. La discapacidad intelectual tiene la ventaja de que, como hay que buscar el proceso de facilidad, de facilitar el proceso, como la asimilación ante un cajero automático, como hay que gestionar, y esto se hace de manera sencilla y bastante, bastante aprensible para ellos, y por lo tanto se está incorporando bien, pero es un proceso que sirve para cualquier ciudadano. Yo estoy pensando, pues, mucha gente mayor que de repente pues tiene que adaptarse a lo que es la gestión electrónica bancaria, algo que es un estándar y que todos estamos ya metidos en ello. Pero algunas personas todavía tienen que dar ese salto. Este proyecto lo incorporaba. Y luego hay un elemento que, mencionando, siguiendo un poco lo que decías, yo creo que es importante. El hecho de que cualquier persona con inquietud cultural vaya al teatro a ver el musical de Billy Elliot y haya visto, sencillamente en el proceso de incorporación a escena, pues que había una persona con síndrome de Down allí atendiéndole, acomodando y tal, ese es un elemento de valor, de presencia social, de toma de conciencia, de papel activo, que eso es lo que hay que destacar, no solamente por lo que es la inserción, sino como elemento de cambio de mentalidad. Y además es lo que a nosotros nos interesa. Es decir, las personas con síndrome de Down pueden trabajar, son capaces, con los apoyos necesarios y con las ayudas necesarias, lo pueden hacer con eficacia y sin problemas. Y hay que darles espacio, oportunidad, y luego ellos tienen que responder, claro.
Y ahora que ha comentado esto, porque claro, el síndrome de Down tiene una serie de rasgos físicos que es fácilmente detectable. ¿Esto es positivo a la hora de acciones como esta, que el que vaya al teatro yo mañana me dé cuenta de esto? ¿Es positivo?
Esto es positivo si hacemos que sea positivo. Uh-huh. En España, por ejemplo, la experiencia de los últimos 15-20 años ha sido de lo que era un elemento de identificación y de visibilidad muy fuerte, pero donde muchas personas, por ejemplo, estaban apartadas de sus domicilios o apenas salían a la calle y tal. En España ha habido un ejemplo muy claro de dar un valor a esa visibilidad, de hacer presencia social permanente. Uh-huh. Es sorprendente, ¿eh? Porque nos cuesta a veces verlo, pero cuando nos comparamos incluso con otros países de nuestro entorno europeo y vienen a España, les sorprende. Les sorprende ver esa presencia en la calle, les sorprende ver a personas con síndrome de Down en el autobús esperando o cogiendo. Y entonces, bueno, pues si esto es lo normal,
claro.
Bueno, pues no ha sido tan fácil hacer que fuera lo normal. Pero en España esto se ha conseguido. Y además es un elemento claro. No podemos hacer una sociedad abierta también a la discapacidad sin que las personas con discapacidad estén presentes en todos los ámbitos de la vida. Y si les metemos en ámbitos segregados, no estamos haciendo ningún favor. Y este es un mensaje muy claro que hay que trasladar en todos los ámbitos.
Pues como en Forbes Daily nos gusta mucho hablar de esto, para darle también voz a este tipo de acciones y que se sepa que es necesario trabajar, tal y como hemos empezado la conversación, en este tipo de acciones y que tenemos que hacerlos todos sin prejuicios y de forma directa y clara, como acaba de decir Agustí, les agradezco mucho a los dos que hayan estado en Forbes Daily esta mañana, y les agradezco también esta acción que llevan a cabo y espero que se siga continuando en el tiempo, por lo menos hasta que Billy Elliot quiera irse de Madrid, que esperemos sea dentro de mucho tiempo, porque no me ha dado tiempo a ir a verla. O sea que muchísimas gracias a los dos, Agustí Matías y Enrique Fontecha. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Lidia Cosío, las cosas de la producción. Gracias, Francisco Izuzquiza, al frente de la técnica.
A usted, siempre.
Y a los que hayan estado al otro lado, si es que ha habido alguno. Saludos de Sergio Núñez. Y recogemos y nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, éxito y hasta la próxima.